10 de la mañana, 12 minutos, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Y hoy en nuestra pausa para el café vamos a hablar de derecho y salud. El próximo 13 y 14 de agosto se van a realizar durante esos días las primeras jornadas rioplatenses de derecho de la salud. Bueno, vamos a hablar con un doctor en derecho y un doctor en medicina. Me parece lo más interesante para abordar un tema de tan alta sensibilidad. Nos acompañan en estudios el doctor Juan Pablo Decia, abogado y organizador de esta actividad. Juan Pablo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, para vos y para toda la audiencia.
Y el doctor Álvaro Villar, director del Hospital Maciel. Doctor Villar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda, Álvaro?
Buen día, buen día.
Bueno, ¿de qué se tratan estas primeras jornadas?
Bueno, efectivamente, como tú bien lo decís, el 13 y el 14 organizamos en el Hospital Maciel las primeras jornadas rioplatenses de derecho sanitario, de derecho de la salud. Esto se enmarca en un acuerdo de cooperación que existe entre la Universidad de la República y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la UBA, y en este caso el Hospital Maciel y ACE. Son jornadas que tienen que ver con el derecho de la salud. El derecho de la salud en el Uruguay no es un derecho que no ha tenido la expansión que merece por lo rico que es.
Uh-huh. ¿De qué concepto partimos en este caso?
Y partimos de que el derecho de la salud, el derecho sanitario, transversaliza todas las ramas de conocimiento del derecho. Históricamente, todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud fue tratado autónomamente por las diferentes ramas del derecho, por el derecho civil por un lado, por el derecho administrativo por otro, por el derecho constitucional. Bueno, y la idea de estas jornadas es unificar todas esas ramas en una sola, que es el derecho de la salud, y bajar a tierra todos esos conceptos que son de gran interés, sobre todo para los usuarios, para que, bueno, todos los que operamos en el sistema de la salud tengamos bien en cuenta cuáles son todos los derechos que nos asisten.
Bien, qué desafío importante, doctor Villar, para establecer por lo menos un principio de temario, porque me parece que abarca tantas áreas que ha de ser complejo abordarlas a todas en dos días, pero por lo menos un paso hay que dar.
Claro, yo creo que el derecho es una formulación colectiva que por más allá que se basa, por supuesto, en una creación de desarrollo individual, tiene que haber una discusión colectiva de estos temas. Y creo que hay que saber que los que saben de esto son, por supuesto, aquellos que se dedicaron, estudiaron, son especialistas en derecho, pero es interesante vincularlos entre sí en primer lugar y segundo con aquellos que están en la batalla diaria. Por ejemplo, temas como los derechos del paciente a negarse a tratamiento, los derechos, por ejemplo, de los que tienen alguna creencia determinada, como los testigos de Jehová, negarse a recibir transfusiones de sangre, los problemas vinculados con el aborto, con los derechos de definir un paciente si quiere que le hagan quimioterapia o no, si en caso de que se complique quiere que lo autoriza que lo lleven a un CTI o puede negarse a eso. Es decir, todas esas cosas que están en discusión diariamente, tú sabes muy bien, Daniel, toda la discusión que hay con respecto a los tratamientos caros, el acceso a quimioterápicos caros, el acceso a colocación de válvulas de prótesis aorta, es decir, toda la parte que están en los límites continuamente entre lo que está legislado, lo que está arreglado y lo que los médicos y los hospitales tenemos en el día a día.
Bien, qué apasionantes estos temas, porque daría para bastante más que este espacio con el que contamos, pero como decíamos, algún paso hay que dar como para empezar a decodificar asuntos de tan alta sensibilidad, decíamos al comienzo, y efectivamente de eso se trata. Ahora, no es que haya ausencia de ley. Muchas veces la ley se desconoce, doctor decía.
Exacto. El tema de los derechos de los pacientes encontró una consagración legal expresa en el año 2009. Ajá. Con la ley 18.335, que es una ley que regula a texto expreso cuáles son los derechos y los deberes de los usuarios del sistema de salud.
Bien, ¿dónde encaja, por ejemplo, en uno de los temas simplemente que se han mencionado aquí, querría poner cierto acento, la ley de voluntad anticipada, que permite que podamos decidir anticipadamente si deseamos o no que se apliquen ciertas medidas o tratamientos que puedan prolongar nuestra vida, pero que a su vez también afectan la calidad de la misma? O sea, es uno de los asuntos, está aquello del no sé, encarnizamiento terapéutico como concepto muchas veces. ¿Qué hay de eso, doctor?
Bien, es un tema que se va a abordar en las jornadas. Hay una mesa que se llama Decisiones al final de la vida, donde justamente se va a tratar el tema relativo a la voluntad anticipada. Legalmente, la voluntad anticipada está consagrada en una ley del año 2009, en la 18.473, que consagra el derecho del paciente que está atravesando una enfermedad terminal, incurable, irreversible, como dice la ley, a oponerse a la aplicación de tratamientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma. Son directivas. A ver, lo que regula la ley es que justamente el paciente que atraviese la enfermedad terminal pueda oponerse anticipadamente, aún sin padecer esa enfermedad. ¿Tá? Porque yo creo, es una postura un tanto personal, que el derecho del paciente a oponerse a un tratamiento, un procedimiento médico, diagnóstico o terapéutico, es un derecho que preexiste a la ley de voluntad anticipada, preexiste desde el momento que se consagró la ley 18.335, que a texto expreso dice que el paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica, rompe un poco las estructuras de la visión del médico como decisor, amo y señor de todas las decisiones que se dan en el marco de un proceso médico, una visión paternalista de la medicina, y coloca al paciente al mismo nivel, obviamente salvando las diferencias científicas y técnicas, que el médico lo hace participar de las decisiones. Entonces, la ley de voluntad anticipada lo que hace es regular esa situación, cuando el paciente quiere anticipadamente, sin estar atravesando esa enfermedad, bueno, ya manifestar que para el caso de tenerla, no estaría finco que se le apliquen procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad.
Claro, ¿cómo van cambiando, Álvaro, algunos paradigmas, ¿no? Porque aquí está aquello del deber médico y cada vez más el creciente interés en el paciente en conocer sus derechos. Y en ese dilema ético ustedes transitan casi a diario, me imagino, la complejidad de estos asuntos. Ahora, ¿tienen, por ejemplo, hay que llenar
tiene
un formulario?
El paciente tiene que presentar que un formulario. Más es decir, tiene que tener acceso a la información, porque la trampa de todo esto está en si nosotros damos la información al paciente realmente de qué consecuencias va a tener el tratamiento que le estamos planteando o no.
Claro, porque a veces me imagino, ¿no? Me pongo en el lugar del médico. Cuando entra un abogado al centro asistencial, me parece que entra un problema. Y también me pregunto, ¿el cuerpo médico conoce en detalle lo que es la legislación que está asociada a su praxis?
No conocemos en detalle, y además lo que hemos tratado de hacer en el Hospital Maciel en estos años es justamente cambiar esa función del abogado. Al tener un abogado que está continuamente participando en la gestión del hospital y en relación con el equipo asistencial, la idea es que se vea que el derecho no es un castigo al final del camino en medio de, ¿no?, que viene para darnos palos, sino que si el derecho está dentro de la práctica asistencial, que no es solo los médicos, todo el personal, enfermería, de técnicos, etcétera, lo ven al abogado, al equipo abogado junto con nosotros, y yo creo que en eso también es un poco el objetivo de este seminario, incorporar a toda la gente que tiene algo que ver con esto, a los jueces, a los fiscales. Ya te estamos hablando de jueces como la jueza Mota, como el juez Eguren, como el fiscal Rodríguez, Gilberto Rodríguez, que ha intervenido en todos los asuntos relativos a la responsabilidad de los jerarcas en la prestación de salud. Es decir, cuando un jerarca, como un director de un hospital, toma una decisión, las consecuencias de eso están dentro del juramento hipocrático o no. Si el director de un hospital niega un tratamiento porque no tiene presupuesto para pagarlo, ahí está violando su juramento hipocrático. Si ese director no es médico, sino es un contador, ahí no hay problema. Es decir, hay temas de discusión con respecto a la gestión hospitalaria que se van a tirar arriba de la mesa, que Gilberto Rodríguez tiene en eso elementos para opinar y para cosas que van incluso por delante de lo que ya hoy la ley define, que son interesantes, ¿no?
Bueno, las primeras jornadas se van a realizar, como decíamos, durante los días 13 y 14 de agosto, primeras jornadas rioplatenses. Asumo entonces que viene gente de la República Argentina. En la experiencia comparada, ¿cómo está Uruguay, por ejemplo, en materia de marco legal en el que actúan los médicos?
No, Uruguay está a nivel legislativo bastante a la vanguardia. a nivel académico, por llamarle de alguna manera, en relación a Argentina, estamos un tanto atrasados. Argentina, el derecho sanitario es una rama autónoma, ya tiene independencia científica.
Y ese debería ser el camino, digamos.
Didáctica, y bueno, es el camino al que apuntamos. Estamos en una etapa embrionaria, pero la idea justamente de esas jornadas es instalar esa la discusión y empezar a darle al derecho de la salud, al derecho sanitario, el tratamiento que merece.
Bien, muchas veces por acción u omisión no se conocía en detalle todo el marco legal de la práctica médica, o se caía en lo que era la medicina defensiva, con el alto riesgo que eso conlleva.
Alto riesgo y alto costo. Si yo hago cosas de más, es decir, la ley, el principio principal de la medicina es no hacer daño, primum non nocere, ¿no? Es decir, lo primero es no hacer daño. Y a veces el daño se hace no solamente por hacer, sino por dejar de hacer, o el daño se hace por hacer de más. Es decir, si yo opero a un paciente cuando no tenía indicación de operarse, lo opero por presión o por miedo a que si no lo opero me hagan un juicio por eso, también estoy haciendo daño. Y también estoy haciendo daño cuando demoro una decisión. Entonces, creo que todas esas cosas van de la mano de una discusión [S2] Uh-huh. [S1] Con respecto al derecho y a dónde la ley tiene su lugar, ¿no?
¿Se ha acrecentado el número de errores médicos, por ejemplo, como consecuencia de este temor muchas veces?
Yo eso no lo podría decir. Yo lo que sí sé, lo que sí sabemos es que se ha avanzado muchísimo en identificar el error médico. Antes era una materia de la que no se hablaba. Ahora hay un organismo del Ministerio de Salud Pública que se ha desarrollado mucho en el sentido de constituir comités de seguridad del paciente en cada centro asistencial para que se puedan denunciar los errores o informar los errores sin que haya una penalización inmediata. Es decir, que no haya el miedo a la penalización, entonces se tapen las cosas, sino que todo el personal tenga un lugar, incluso hay buzones donde de forma anónima se puede informar cuando hay un error para poder actuar preventivamente y tomar medidas aprendiendo de la experiencia de la aviación, de lo que se ha hecho en la aviación y en las centrales nucleares, de cómo se ha ido creando toda una ciencia de la prevención de errores que es aplicable totalmente en la medicina.
Bien, el 14 de abril además se conmemora cada año el Día Nacional de la Seguridad del Paciente. Mirando un poco el barrio en términos regionales, doctor Decia, también en algún momento se había advertido el riesgo de que como consecuencia de este microclima del error médico se generaran industrias de la demanda, que hubiera gente como al acecho para plantear también, ante lo mínimo, una demanda. Y allí también se advertía que Uruguay tenía que vacunarse contra eso.
Sí, sí, el tema de la industria de los juicios es un problema que no solamente es propio de la salud. En todas las ramas de la sociedad siempre está presente esa posibilidad de que frente a un mínimo error, o quizás frente a un no error, pero sí frente a la presencia de algún abogado oportunista y demás, se haga una industria del reclamo que mucho mal le hace, en este caso, al sistema por todo lo que eso genera.
Digo, ¿en Uruguay está acotado el riesgo ese?
El riesgo no está acotado, pero lo que señalaba recién Álvaro justamente tiende a la desjudicialización de los conflictos, el sistema de reporte de daños, de detección de la causa raíz de los problemas sistémicos que generan muchas veces los errores médicos, bueno, tiende a prevenir y a desjudicializar los reclamos judiciales.
Bien, y en esa dirección va, por ejemplo, uno de los temas que está planteado, que leo acá, medios alternativos de solución de conflictos por prestaciones sanitarias.
Exactamente. Esa mesa justamente va a hablar de esto que estamos tocando y cómo se puede llevar a desjudicializar los conflictos de la salud.
Bien, Álvaro, había anotado por acá lo que tenía que ver con este asunto complicado y es el del formulario. Hay que llenar un formulario, por ejemplo, o existe un formulario para advertir a aquellos pacientes que se oponen a tratamientos en el final de sus vidas. ¿Formularios se inscriben por año? ¿Hay una estimación ya de si es un número en aumento, por ejemplo?
Es un número en aumento, no, todavía es muy poco, es muy bajo. Creemos que eso influye en la información. El hospital imprimió y distribuyó una guía a todo paciente que se interna en el hospital Maciel, recibe una guía en la cual se le informa de este formulario, se le dice en qué oficina tiene que dirigirse para hacerlo. Es muy importante la prensa en difundir esto, en discutir este tema, porque además es lo que un poco decía el doctor decía recién, de que esto se puede hacer cuando uno ingresa en el hospital. Si uno ingresa en el hospital, por ejemplo, con un diagnóstico de cáncer, ya puede definir ahí, antes de que lo operen, antes de que le inicien el tratamiento, hasta dónde quiere llegar él, estando con todas sus facultades mentales presentes. Entonces, en eso tiene asesoría legal gratuita del hospital y tiene la posibilidad de consultar con los médicos, que le den por escrito lo que le plantean hacer y cuáles son los riesgos de eso.
¿Un apunte, doctor Decia?
Sí, la manera de formalizar esa voluntad puede ser a través de dos vías. Puede ser a través de este formulario que están a disposición de los usuarios en la oficina de atención de usuarios de los hospitales, de los prestadores, o también puede hacerse a través de un acta notarial. Cualquier persona que desee manifestar anticipadamente su voluntad puede a través de un acta notarial plasmar esa voluntad y presentarla en el hospital para que se incorpore a la historia clínica. O sea que no es necesario el formulario, sino que puede hacerse también a través de esa vía.
¿Esto tiene que ver con el consentimiento informado también?
Tiene que ver, el consentimiento informado es otro de los temas que vamos a abordar, un poco en función de lo que señalaba al inicio de esta charla, que los procedimientos médicos ahora deben ser, a raíz de esta ley, acordados entre médico y paciente. Entonces, desde el momento que son acordados, hay que dejar alguna constancia de ese acuerdo de partes. Ese acuerdo de partes es el consentimiento informado, que puede ser revocado también en cualquier momento, y eso es lo que da también la pauta de que, si yo puedo revocar mi consentimiento, puedo oponerme a la aplicación de un procedimiento o tratamiento médico, diagnóstico o terapéutico. Pasa, Álvaro señalaba con los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, por razones de credo, de religión, se oponen a ser transfundidos. Entonces, muchas veces eso genera un problema.
¿Y cómo se resuelve en la mayoría de los casos?
Y en la mayoría de los casos se valora, se sopesa la voluntad del paciente sobre la evidencia científica del mayor riesgo que implica operar un paciente en esas condiciones. Muchas veces corre el riesgo de vida, riesgo vital, porque puede, bueno, Álvaro lo puede decir mejor que yo, puede desangrarse en la mesa de operaciones y fallecer. Pero prima en este caso la voluntad del paciente, del testigo de Jehová, sobre esa situación.
¿Desde el punto de vista médico, Álvaro?
Sí, se mantiene la voluntad del paciente. Tanto es así que hemos tenido situaciones complicadas. El Maciel ha tenido históricamente una actitud hacia los testigos de Jehová abierta, es decir, ellos saben, ellos tienen grupos que están organizados, se preocupan de comunicarse con las autoridades del hospital. Por ejemplo, han habido casos que no se los han querido operar en otros lugares y han venido al hospital y se han operado con toda la... Pero hay que saber que el riesgo es muy alto. Y esto ha significado la vida de personas que se han negado. Tuvimos una situación hace muy poco con un traumatizado, una persona víctima de un accidente, que se negó a recibir sangre.
Sí, ¿cómo fue?
No se lo pudo transfundir.
Y falleció. ¿Doctor Decía?
Tiene dos límites esa voluntad del paciente. La voluntad prima del paciente siempre y cuando no se afecten derechos de terceras personas o el orden público. Entonces, ahí es donde entra a jugar también, hay un tema que a mí me ha desvelado, qué pasa cuando mediante esa decisión se afecta el derecho de una tercera persona, qué pasa si entra un testigo de Jehová, una testigo de Jehová que está embarazada, qué pasa si ella se niega a transfundirse con el riesgo vital que eso conlleva, pero qué pasa con el niño que lleva adentro.
Sí, sí.
Ahí hay quienes dicen, bueno, que por la ley del aborto hasta las 12 semanas podría. Yo creo que no, porque la ley, no es la ley del aborto, perdón, me corrijo, es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque justamente lo que regula es una interrupción voluntaria antes de las 12 semanas, que es otro tema que va a tratar el doctor Bioso en el seminario. Entonces, lo que hay que tener bien en cuenta es eso, que la voluntad del paciente prima, pero con ese límite.
Claro. la voluntad del paciente prima con esos límites, en situaciones que deben ser resueltas con la unidad de tiempo que es el segundo.
Exacto. Claro.
O sea, esa complejidad, y además, no conozco exactamente cuáles son los vínculos que se generan a través de esta religión, pero imaginemos que o la esposa o el hijo o una hija no están de acuerdo con la religión y pretenden salvar al paciente. ¿Cómo se hace para equilibrar lo que es esa decisión que, reitero, debe ser tomada en un instante?
Y los jueces, es importante señalar, sí, que los jueces, la jurisprudencia ha demostrado que el Poder Judicial, cuando se le da cuenta de estas situaciones, no interviene, porque lo que ha dicho la justicia es que carece de jurisdicción. Carece de jurisdicción, ¿por qué? Porque fundando en el artículo 10 de la Constitución de la República, que dice que las acciones privadas de las personas que no afectan derechos de terceras personas, ni el orden público, están exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces los jueces, a raíz de ese artículo 10, dicen, no, yo no tengo jurisdicción, no puedo ni siquiera ingresar en análisis del tema.
Qué tremendo.
Entonces resuelvan ustedes, la dirección del hospital.
Álvaro.
Claro, que justamente este tema, si bien se dan muy pocos casos, y es raro, pero sirve para demostrar cómo este tema de la voluntad anticipada es delicado. Porque la ley principal sobre la que nos regimos todos los que intentamos trabajar en la salud es poner por encima de todo la vida de la persona. Y en este caso, como en otros, porque cuando hay pacientes también que se niegan a que los operemos sin tener ningún problema, ningún conflicto religioso, nosotros, ayer exactamente viví una situación similar, un paciente dice, no, yo no quiero que me operen. Entonces, ahí, en esos casos, está el hecho, bueno, a mí toda mi profesión y mi ética y mis conceptos me llevan a operarlo, pero él dice que no quiere operarse. Bueno, por supuesto que hoy la ley lo ampara en el sentido que yo tengo que respetar lo que él, si está en el uso de sus facultades mentales, hacer, ¿no?
Bien, otro tema muy amplio, que seguramente...
La objeción de conciencia,
exactamente, es también. Que iba a ir precisamente a ese asunto. Otro tema del que van a hablar, bastante delicado, objeción de conciencia. ¿Desde qué perspectiva lo van a considerar? Por ejemplo, desde el punto de vista legal, ¿cómo se aborda este tema de la objeción de conciencia?
Justamente, el ejemplo paradigmático de objeción de conciencia lo vemos con
el tema de la interrupción.
Con los testigos de Jehová y con la interrupción voluntaria del embarazo también. Pero la objeción de conciencia en la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una objeción de conciencia que formulan los médicos. En el caso de los testigos de Jehová, la objeción de conciencia es de los testigos, pero tiene como contrapartida también la objeción de conciencia que puede formular el equipo de salud, por lo que decía Álvaro. Los médicos formados en salvar vidas, por aquello de juramento hipocrático y demás, pueden decir, no, yo al paciente en estas condiciones no lo opero porque se me va a desangrar, porque se me va a morir en el bloc. Entonces yo, por razones de conciencia que tienen que justificar, digo, no muy detalladamente, pero sí hacerlo saber en la historia clínica, pueden quedar relevados de la obligación de intervenir al paciente con un solo límite, que exista otro profesional, otro facultativo en tiempo y en lugar que pueda intervenirlo.
Claro.
Si no, en caso de que no exista esa disponibilidad, debería intervenir en las condiciones que el paciente manifestó.
Se entiende que estos casos son excepcionales, pero suceden también.
Suceden y en base a esas cosas es que muchas veces se construye la ley o los conceptos,
¿no? Por eso la importancia de este encuentro, un encuentro abierto al cuerpo médico, a los integrantes del equipo médico también.
Sí, nosotros estamos invitando a toda la gente vinculada con el derecho sanitario, incluso a estudiantes de derecho que participen en la discusión de esto. Creemos que es una instancia fundamental de elaboración colectiva de ideas. Y me parece que es un momento para que todos escuchemos, porque la forma de razonar las cosas y de resolver los problemas depende mucho de la profesión de cada uno. Entonces, es muy para poder dialogar y entendernos, el médico tiene que entender cómo piensa un abogado que piensa de una forma muy diferente a nosotros, y el abogado tiene que entender cómo piensa el médico, cómo piensa el equipo de salud, que insisto, hay como una tendencia a hablar solamente de los médicos, pero esto están todos los profesionales de salud puestos en la misma situación de tener que resolver estos problemas.
Bien, en la actividad 13 y 14 de agosto, temas, voluntad anticipada y derecho de los pacientes a oponerse a tratamientos médicos, medios alternativos de solución de conflictos por prestaciones sanitarias, lo que hablábamos, seguridad del paciente, objeción de conciencia, profesionales de la salud y derecho penal, consentimiento informado, listas de espera, qué tema el de las listas de espera, además, el derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho a la salud ocupacional de los trabajadores de la salud. ¿A qué refiere esto específicamente, como último punto?
Y refiere a las condiciones de trabajo de todo el sistema de salud.
Bien.
La salud ocupacional es un derecho que hoy está en boga, uh-huh, por las diversas leyes que se han aprobado en este último tiempo, que velan justamente por un cumplimiento, uh-huh, estricto de las condiciones de seguridad y trabajo en el ambiente laboral.
Una acotación ahí, claro. Daniel, tú sabes muy bien que hay situaciones muy delicadas, por ejemplo, todo lo vinculado con el ébola pone en cuestión, en discusión el tema de en qué condiciones o cómo le damos condiciones a los enfermeros, a los médicos, a todos los que van a actuar, claro, en casos de ese tipo, cuando toda la población nos está pidiendo que actuemos. Y
el riesgo de contagio, por ejemplo,
es enorme. Incluso no se sabe cómo tratar correctamente. Uh-huh. Entonces, ni que hablar todo lo que tiene que ver también con la exposición a las radiaciones, en bloques quirúrgicos que cada vez tienen más equipos que emiten radiaciones, en las cirugías vasculares en estos momentos que pueden llevar 2-3 horas o más, con equipos de rayos funcionando, es decir, todo eso tiene que poner en cuestionamiento este tema.
Bueno, apasionante. Ojalá que accedamos después a las conclusiones de este encuentro y que lo podamos comentar aquí. Bueno, les quiero agradecer a los doctores en Derecho Álvaro Juan Pablo Decía y al doctor en Medicina Álvaro Villar. Muchas gracias.
Gracias a ti.
La mañana del espectador.